Libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, tenemos que recordar que el autor de este libro está informando a sus oyentes judíos, que eran ya cristianos también, informarles de la manera en que gran parte de su religión antigua ya era obsoleta, porque ya era cumplida en Cristo Jesús. Aunque ese libro no fue escrito directamente a nosotros, no siendo la mayoría de nosotros judíos, tiene bastante para nosotros en la revelación de las doctrinas profundas, que quiere decir que tenemos que realmente pensar para aprovechar de esto. Y el libro de Hebreos ha sido siempre una fuente de instrucción para los que quieran alcanzar la madurez en la fe, especialmente durante los tiempos duros, cuando es más fácil apartarse. Con esto podemos empezar en versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Va a comparar un santuario terrenal con un santuario celestial. Aquí empezando va a reconocer la belleza del primer pacto que fue recibido por Moisés. Ese pacto era algo bien bíblico, válido, pero solamente por un tiempo. Se tenía muchas sombras y tipos de lo que Cristo iba a cumplir. 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todos estos muebles del tabernáculo eran objetos muy queridos para los que seguían el judaísmo. Pero ahora ellos tenían que aprender y asimilar la realidad de que todo esto era simplemente un modelo de algo más excelente. El tabernáculo era un modelo de algo actual en los cielos, donde Dios está morando y también Cristo Jesús. Y participando ya en la realidad, realmente no había lugar para el modelo. Podemos aprender del modelo y tener diagramas y dibujos del mismo, como tenemos diferentes partes de la iglesia. Pero en nuestros tiempos ni los judíos tienen ese modelo, como no tienen más los sacrificios de animales. Es algo que tenía que pasar de la historia. Pero en el momento de ese libro, el templo estaba ahí, estaban continuando con algo que era obsoleto. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la barra de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, hablando de los 10 mandamientos. El autor estaba honrando todo esto, pero explicando ya que no era necesario para la alabanza y la adoración de Dios. ¿Pero por qué? Es que en el pacto antiguo los sacerdotes entraban en la primera parte del tabernáculo para ofrecer los sacrificios de animales. Pero ya con Cristo cumpliendo la función de los sacrificios, sería una abominación continuar en ofrecerlos. Por eso no hay tiempo, templo ahí, no ha habido por 2000 años. Y el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo una vez al año con sangre fue cumplido con Cristo Jesús ofreciendo su propia sangre para los pecados de todos nosotros. Y cuando Cristo murió, el gran velo del templo fue roto para siempre. Vimos esto últimamente en el libro de Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rascó por mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. El velo se rascó por la mitad y los gentiles, como este soldado, ya empezaron a entrar en la fe verdadera. Pero esto era el fin de la importancia del tabernáculo físico. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no pueden ahora hablar en detalle. Por supuesto no pueden hablar en detalle porque teníamos en Éxodo unos 20 capítulos sobre todos estos detalles. Unos dos capítulos enseñando la creación del mundo y un montón de capítulos hablando del tabernáculo, porque era algo importante para Dios. Pero habla de propiciatorio. El propiciatorio era algo que simbolizaba la sangre de Cristo, por lo cual nosotros podemos entrar en la gran océano de la misericordia de Dios. Pero obedeciendo lo que aquí encontramos en el libro de Hebreos, el servicio de alabanza es ahora más simple. En el sentido físico, la iglesia ya no necesita un altar. A veces ponemos una mesa, pero no es un altar. La iglesia no necesita un altar porque Cristo no será ofrecido más. El punto de este libro es que Cristo fue ofrecido una vez para siempre. Tampoco hay necesidad de grandes catedrales, ni de oro, ni de otros muebles ornatos que captan los ojos. Todo es menos físico y más espiritual. 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo esto era muy bello, pero ya abrogado, porque Cristo ya ha ofrecido su sangre de una vez por todo. Ni el oficio de un sacerdote es necesario en la iglesia. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Habían problemas de conciencia en este sistema viejo. Al que practica ese culto, ya que consiste en solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando Cristo Jesús resucitaba de la tumba y fue recibido al lado del Padre y mandaba los dones espirituales en el día de Pentecostés y más tarde mandaba a los romanos para derrumbar el templo, era un gran tiempo de reforma. Por eso dice, tiempo de reformar las cosas. Lo del tabernáculo era débil en comparación con la obra de Jesús. Lo de los sacrificios de animales no pudiera calmar realmente la conciencia del pecador, ni perdonar los pecados, porque el perdón de pecados es algo mucho más costoso. Con esto podemos levantar la pregunta otra vez, sobre cómo los santos como Adán, Moisés, David o Daniel eran salvados si esto no era posible por los elementos del pacto primero. Y la respuesta es fácil. Como nosotros estamos salvados poniendo nuestra fe en un Cristo crucificado en el pasado, ellos estaban salvados poniendo su fe en un Cristo crucificado en el futuro. Estaban salvados por el nuevo pacto. Tenía acceso al nuevo pacto. Como hemos notado antes, Abraham recibió la buena nueva, o sea, el Evangelio. Y por esto estaba salvado. Esto dicen en Gálatas. Se vio el día de Cristo, dicen Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio a Cristo. Vamos a ver en el capítulo 11 que Moisés estaba dispuesto a sufrir el vituperio de Cristo en el tiempo de Egipto. Los que eran salvados en el viejo pacto eran salvados por el poder del nuevo pacto, aún antes de su llegada. 11. Pero estando ya presente Cristo, ya es diferente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, eso es otro tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo no vino para intentar obtener la redención, lo lograba. Esto es el motivo principal para abandonar el tabernáculo físico. El precio del perdón era mucho más alto de lo que se pudiera alcanzar con la sangre de machos cabríos o de becerros. Una persona perfecta, una persona que era Dios y al mismo tiempo hombre, tenía que morir en nuestro lugar, el justo por el injusto, y ofrecer su sangre al Padre en el tabernáculo perfecto que el modelo representaba en el Testamento Antiguo. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerro rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo? Es difícil servir a Dios cuando tu conciencia está quemando. Pero esto tiene remedio. Esto es el gran punto del capítulo. Aquellos ritos antiguos hicieron algo. Se producían una limpieza en el sentido ceremonial. Se mantenía la ira de Dios lejos por un tiempo. Pero jamás tenía la capacidad de dejar la conciencia completamente limpia. Es que era absurdo pensar que se pudiera comprar el perdón con la sangre o la ceniza de los animales. Pero por la sangre de Cristo Jesús, el precio del perdón pudiera finalmente estar pagado. Es que el pecado no es una cosa pequeña para Dios. Por un solo pecado el diablo fue arrojado del cielo, porque antes era un ángel. Por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y traían el pecado original a todos sus descendientes. Solamente por la sangre de Cristo Jesús podemos alcanzar el perdón costoso. 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Aquí es obvio que bajo el viejo pacto no había perdón. Pero hay otro punto aquí. Para los judíos era difícil imaginar que su Mesías iba a venir y morir. Si esperaban un gran líder como Salomón para levantar otra vez la prosperidad de un gran imperio físico y una nación que pudo estar libertada de los romanos. Aunque en Isaías 53 se hablan mucho de la muerte del Mesías, muy pocos de los judíos pudieran captar esto. Y por lo tanto, el autor ahora va a establecer la necesidad de la muerte del Mesías, o sea, el Cristo, empezando pensando en la realidad de que la paga del pecado es muerte. 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora está entrando en otro ejemplo, otra analogía. Está ya hablando de nuestra herencia como la herencia de un padre que quiere dejar propiedad a sus hijos. Normalmente no hay ninguna distribución de los bienes hasta que el padre se muere. Y dice que hay algo semejante con nuestra herencia en Cristo. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En fin, Cristo tenía que morir para pasar a ti y a mí nuestra herencia espiritual de la gloria eterna. 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Eso es otro punto. Un pacto tiene que ser sellado en sangre, bíblicamente. Y el nuevo pacto solamente pudo estar sellado en la sangre de Cristo Jesús, el mediador perfecto. 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora bien, muchos modernos pueden estar ofendidos por esto. Hay personas que tratan de burlar de nosotros, de nuestras escrituras, diciendo que tenemos una religión de la carnicería, con la sangre siempre en todos lados. Pero lo que tenemos que entender, y es algo que normalmente los seres humanos no queremos entender, es que el pecado es así de grave con Dios. El pecado no es poca cosa para Dios. Y para ser justo, Dios tenía que acomodar el costo altísimo del perdón. En otra parte, Dios dijo que la vida era en la sangre. o que la sangre es preciosa y es algo que tenemos que respetar. Pero los que nos critican diciendo que tenemos una religión de la carnicería simplemente no pueden apreciar el costo altísimo del perdón. 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. La sangre estaba en todos lados. Y esto era así por muchos siglos. Era algo feo, hasta repugnante. Pero por supuesto, así es nuestro pecado. 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es perdón. El perdón de Dios simplemente es imposible sin el derramamiento de la sangre. Y tiene que ser la sangre de un hombre perfectamente inocente, aún del pecado original. No hay otros calificados para llevar a cabo esto. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Otra vez, estamos comparando el tabernáculo físico obsoleto, hecho con manos, con el tabernáculo verdadero que existe en los cielos, donde Dios está reinando. Y hermanos, tenemos que recordar otra vez que esto es gran parte de tu victoria. Cristo, como tu sumo sacerdote, ofrecía su propia sangre y después entraba en su intercesión infalible para ti. Como dijo San Pablo en Romanos 8:31, hablando del mismo tema, dijo, preguntaba, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Un término interesante. Por ellos la sangre estaba derramada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La sangre derramada, las intercesiones de Cristo. Si Cristo ha derramado su sangre para ti y si ahora está en intercesión por ti, entonces tu victoria está garantizada. 24. Porque no entró Cristo en el santo de entrar en la profundidad del templo, se enseñaba en el templo, pero él sabía que todo ese templo ya estaba perdiendo su propósito. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. En el pacto viejo, los sacrificios eran repetidos constantemente por causa de su debilidad. Pero eso es algo que tenía que terminar con la llegada de Cristo Jesús. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Imagínate, crucificando a Cristo cada año en diferentes países. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para quitar de en medio el pecado. Hermanos, cualquier sistema que habla de repeticiones del sacrificio de Cristo ha rompido horriblemente con este punto claro y bíblico. Y esto no pudo ser más claro. Se presentó una vez para siempre. La revelación de Dios aquí es muy, pero muy clara. Última parte, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y esta frase han sacado muchas predicaciones, siempre recordando que después de la muerte es el juicio. Si tú tienes que poner tu vida en orden, imagínate que por un desastre natural o por guerra o delincuencia te pierdes tu vida y está en el juicio y te empiezas a decir al Señor, pero Señor, yo iba a corregir mi vida. Estuve planeando a corregir las cosas. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para los que son redimidos en Cristo, el asunto del pecado ya ha sido resuelto. Y por esto se puede vivir y dormir con una conciencia limpia, calmada, saludable. No necesitan un montón de vicios. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿por qué dice aquí que es justo para Dios perdonar a nuestros pecados cuando llegamos confesando con un espíritu contrito? Y ahora podemos entender y contestar esto. Es justo porque el precio altísimo del perdón ya ha sido pagado y el Padre lo ha recibido con una satisfacción completa. Conclusión. Y podemos cerrar con un punto de aplicación que sale naturalmente de todo esto. Es fácil encontrar personas de diferentes tradiciones cristianas que proclamando el Evangelio dicen que Cristo vino y murió para hacer posible la salvación. Pero eso tampoco es bíblico. Cristo no vino para hacer la salvación posible, sino que vino para hacer la salvación de los suyos cierta. Cristo vino para actualmente salvar, no solamente hacer posible la salvación. Estamos recordados de esto en casi cada temporada de la Navidad, cuando el ángel vino instruyendo a José, el novio de María, que cuando entendía que su esposa estaba embarazada y tratando de decidir qué hacer al respecto, dice en Mateo 1:20. Y pensando en esto, hablando de José, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temes recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nótalo, no dice que vino para hacer la salvación posible, sino que vino para actualmente salvar. Y si tú quieres vivir en la confianza de esto, durmiendo con la conciencia totalmente limpia y calmada, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las profundidades de este libro. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo a la madurez para estar firmes en medio de tiempos duros y para tener respuestas a la gente que nos piden lo que quiere significar nuestra fe. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.